Todas las vertientes del rock en La Mirada Negra. Actualidad, noticias, entrevistas, crónicas de conciertos y todo lo relacionado con la música que tú y yo sentimos. Todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía, Heavy Metal en Zopimpe Irratia 101.9 de la FM.
SentinelRockClub.com. Sentinel, centro de actividades musicales, sala de conciertos, radio programada para grupos de Vizcaya, local hits, Sentinel Televisión, grabación de videoclips, organización del Musicasota y mucho más.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenos días, bienvenidos a una nueva edición de sábado de La Mirada Negra. En concreto, hoy día 12 de mayo del año 2015, en un largo fin de semana, supongo que para la mayoría. Esperemos que estéis disfrutando. Nosotros venimos con las pilas cargadas para ofreceros el mejor rock and roll, el mejor heavy metal. La gran cantidad de música que pasa por nuestras manos y que intentamos a su vez difundir y que llegue hasta los oídos de la mayor gente posible, de todos los que os interesáis por este programa. Os damos las gracias por ello, os damos la bienvenida a esta nueva edición. Y como no, esperemos que sea de vuestro agrado, que os sirva para algo, que os informemos de algo, que os descubramos alguna banda. Que pasemos, en definitiva, el mejor rato posible durante las dos próximas horas. Ya sabes que estamos contigo hasta la una del mediodía, además en Zopimpe Irratia, donde dice la cuña de inicio del programa. También estamos en 97 Irratia, 97.0 de la FM y 97irratia.info, y a través de nuestra propia página web, lamiradanegra.es, los lugares donde puedes escuchar y sintonizar este programa en directo cada miércoles y cada sábado. Tenemos la resaca bastante fresquita y reciente del concierto que ayer tuvimos oportunidad de ver en la Sala Sonora de Erandio, donde teníamos un cartel vikingo, pagano, con Dracun, con Pimea Mecha y con Incurse. Los segundos que hemos mencionado, Pimea Mecha, serán los protagonistas centrales del programa de hoy. Esperamos su presencia aquí en nuestros estudios, en este impasse entre el concierto de ayer aquí en Vizcaya y el que darán hoy en Santander, para para presentarnos su obra debut, Legacy of the Hated Nord. Como no, aparte de para presentarnos ese disco, también para hablarnos de lo que es su historia, de su futuro, que también está inminente, ya que están ya a punto de terminar esta gira y entrar a grabar un nuevo disco. Algún tema ya nos estrenaron en el día de ayer, así que ellos serán protagonistas centrales, pero como no, las presentaciones y más historias también van a tener cabida en estas dos horas que se abren ahora mismo. Y comenzamos con Buddha Sam. El próximo día 8 de mayo se estarán despidiendo de la gira Silencio Tour, la cual les ha llevado por diferentes puntos, han compartido cartel con bastantes bandas y han presentado ese Ensuciando el Silencio, ese primer largo de la banda vizcaína. El 8 de mayo en la Rockstar de Bilbao darán por finalizada esa gira, y lo harán de una manera muy especial. Habrá invitados, habrá gente de bandas con las cuales han estado tocando durante este tiempo, gente como Indomables, Valdemar, La Vieja, Fear Crowd, pues se pasarán por el escenario. Habrá algún repertorio, algún set especial dentro del directo acústico, es lo que se nos informa, y además se presentarán también alguna nueva pieza, algún nuevo tema de lo que ya será su futuro. Así que nosotros os recomendamos esa cita, 6 euros anticipada, 8 euros en taquilla la entrada, para disfrutar de una gran noche de buen hard rock, con temas que seguro que no faltarán, como es el caso de este que ya mismo suena. Sobre cenizas, Buddha Sam.
Sobre cenizas, al pensar que tú no estás junto a mi cruz. No, cada vez que salgo de mi ataúd. Y ahora ven, coge mi mano, podemos tocar todo lo que quieras tú. Difícil distinguir el bien del mal. Hay gente que no entiende por qué necesito buscar un alma libre como tú. No, cada vez que salgo de mi ataúd. Y ahora ven, coge mi mano, podemos tocar. We'll be right back.
Un año redondo de gira el que ha tenido la banda vizcaína Buda Sam para presentar este grandísimo trabajo de hard rock. Hard rock personal, hard rock con muchos tintes, incluso algunos pues siempre han destacado cierta influencia del rock también más urbano, pero bajo mi punto de vista fundamentalmente el espíritu y la sensación es esa hard rock con grandes estribillos, como en el caso del tema que os hemos pinchado. Recordad, el 8 de mayo, terminando esta gira en la sala Rockstar de Bilbao. Otro concierto muy especial que tendrá lugar el día 9 de mayo, en concreto un día después, pero será en Madrid, es el caso de el regreso de Rosa Negra, banda pues mítica que en los años 80 llegó a editar dos trabajos discográficos, el homónimo Rosa Negra en 1984 y El Beso de Judas en 1986. La banda ha regresado, no vuelve con lo que es la formación de aquellos años, siguen los hermanos León, Tony León y Jorge León en la banda, Nico Martín también está en el grupo, no se puede incorporar Daniel Enestrosa ya que reside en Suecia, y el que ocupa su lugar es ni más ni menos que Miguel Ángel López Cachorro, el cual pues bueno es un trotamundos tremendo, ha estado en multitud de bandas y desde luego creo que la guitarra está muy bien ocupada por su parte en la banda, en Rosa Negra. Han editado un fantástico disco extenso de 14 temas que tienen pues muchísima calidad, nuevos temas, frescura en este RN 1973-2015, con algunos temas que pueden recordar a lo más clásico y otros que aportan cierto toque de modernidad. Vamos a extraer uno de ellos, vamos con este Corta el rollo, dentro de lo nuevo del regreso de Rosa Negra.
Precio hemos
Grandes temas los que se encuentran en ese nuevo trabajo de Rosa Negra, RN 1973-2015, presentándolo en directo en la sala We Rock el próximo día 9 de mayo en Madrid. Vamos, recomendable, nosotros no podremos estar ni por ahí, tampoco podremos estar en el de Buda Sam, ya que estaremos viendo a The Brew el día 8 de mayo. Pero bueno, lo que hay, no se puede estar en diferentes sitios. Madrid nos pilla un poquito lejos, aunque esperemos que este regreso de Rosa Negra pues se traduzca no solamente en un disco y en algún concierto puntual en la zona madrileña, sino que también pues puedan extender un poquito esa un poquito sus alas, un poquito su ámbito de influencia, y podamos tener oportunidad de verles, porque vamos, creemos que han hecho un fabuloso disco, muchísimos temas y de muy buena calidad, con un espíritu ochentero, pero a su vez con un nuevo punch, mucha pegada, mucha fuerza en los riffs, en las baterías, y a su vez libertad en las guitarras, y muy crítico el mensaje en la práctica totalidad de los temas que integran esta obra. Nos pasamos al rock and roll ahora mismo, al rock and roll que nos llega desde el Valle de Arratia. Ahí se formó Skean Cristo en el año 2012, le dan forma a un anterior proyecto llamado simplemente Skean, le añaden ese apellido, Skean Cristo, y editan, después de haber ganado el concurso Band en Leia del año 2013, este primer disco, Azote Caldus, lleva por título. Vamos a extraer del mismo la canción Negar, basada en los textos del libro Umek Gezurra Esaten Dutenetik, de la escritora Usue Apaolaza. Buenísimo corte dentro de esta obra. Así suenan Skean Cristo.
Margotzuriko gauetan gauzak itxi zabakarrik sentitzen aiz zabaleki iruan katu nogean berbaiari okontrolez Yeah.
buena y original banda de rock and roll cantando en euskera con actitud, donde demuestran que se puede tener una raíz muy añeja, muy clásica, y a su vez buscar esa escapatoria que nos traiga hasta la actualidad el estilo totalmente reverdecido y fresco, como es el caso de lo que demuestra Skean Cristo, el grupo que acabas de escuchar. Una banda con un sonido algo más alternativo son Meu, los cuales vamos a pinchar a continuación. Acaban de editar su primer EP titulado Ferocity. Ellos no son nuevos en la música, ya que tanto, por ejemplo, Pablo Resino ya era vocalista de otras formaciones como la de metal melódico My Sam's Way, o una banda pues con un toque más moderno que fue Little From My Ass. También tenemos a Camilo López, el cual ha estado también en otras bandas, procedente de Colombia, y un hombre que también sabe lo que es esto de la música. Jorge Santana también se encuentra en la banda, con estudios y con influencias de otros estilos de la música, como puede ser el jazz, también flamenco, fusión, pop, bueno, en fin, ha tocado un poquito de todo a lo largo de este tiempo. Y también tenemos a Fernando Ortega, el cual ha mamado de bandas como The Prodigy, Underworld, Chemical Brothers, es decir, que aporta con su teclado al sonido del grupo pues ese toque alternativo, ese toque moderno y totalmente actual. Una propuesta que intenta pues resulta precisamente eso, actual, nueva, novedosa, que sea capaz de llamar la atención de tus oídos y que directamente pues te presentamos con lo que vale, que es su música, su sonido. Ellos son Meu y así suena su trabajo, su EP, Ferocity.
We want
También los nuevos grupos tienen derecho a ser escuchados y abrir tus oídos. Meu es el grupo que escuchas ahora mismo. Ferocity STP que te presentamos. Cuando menos interesante. Y apostando, seguimos por los nuevos grupos de Solvers. Bueno, formados en el 2008. Todavía un grupo pues bastante joven, bastante nuevo. Tan solo han editado dos maquetas anteriores, Every Single Song y Zombie Lady, y un LP, Loneliness, en el año 2011. Nos dicen que este, Homesickness, que es el disco que tenemos entre manos, es ya la primera apuesta verdaderamente seria de la banda. Se llaman The Solvers y se formaron en ese 2008 en Madrid. Aquí os dejamos precisamente con lo que se encuentra en Homesickness, este nuevo trabajo que nos hacen llegar. Como recuerda ese registro rasgado a la voz de Kurt Cobain, ¿verdad? Una influencia sin duda Nirvana para ellos, una influencia grunge. Y a su vez siendo capaces de aportar pues algo propio, su propio sonido, su propia esencia a sus canciones. Ellos eran The Solvers. Más propuestas nuevas que tenemos pendientes, y es que es una avalancha de música la que uno recibe, y espero que entre todo esto pues os pueda interesar lo que se está cociendo a día de hoy en todas las vertientes del rock, ya sea del rock y del heavy metal, que es el palo que nosotros llevamos. Ahora le estamos dando un poquito a lo más alternativo, a los sonidos más alternativos dentro de nuestra música. Es el caso de Ghost Trip, también, banda creada en el año 2011, proceden de tierras catalanas y nos presentan un trabajo titulado Carnation. Nos dicen que lo van a ofrecer dos EPs para estar presentes durante todo el 2015, presentando a todo el mundo lo que saben hacer, la música que ellos saben hacer. Tenemos la primera tanda, los primeros 5 temas que de ellos recibimos bajo la denominación de Carnation, y vamos con un tema titulado Say It Out Loud. Os presentamos desde tierras catalanas a Ghost Trip. Nadia El Gabu a la voz, Víctor Altimiras a la guitarra, Nacho Fisac al bajo, Adrià Vives a la guitarra y Óscar Pardo a las baterías. Ellos conforman Ghost Trip, el grupo que te acabamos de presentar y que sonaba con esa actitud rockera que habéis podido apreciar. Polsaguera es el nuevo trabajo de Virgen, una banda que no sé si conoceréis o no. El caso es que no es su primer disco, es el segundo. Debutaron en el año 2006 con un trabajo titulado Primera Vez, el cual pues tuvo relativo éxito. De hecho, aunque yo personalmente en aquel momento pues no les conocí, llegaron a dar 80 conciertos en 2 años, lo cual no está nada mal para una banda que está situada en una tierra fronteriza entre Alicante y Murcia, en concreto en la Vega Baja de Segura. Después de eso tuvieron un parón forzado que les ha llevado a estar pues un tiempo eso en silencio, hasta que finalmente regresan con este nuevo disco, Polsaguera. También una propuesta, pues cuando menos pienso que personal y con cosas que decir, así que directamente vamos con ellos. Os presentamos lo nuevo de Virgen.
Amanecer.
Sigues escuchando La Mirada Negra, algo más de 40 minutos de estancia en antena. Muchísimas gracias por escuchar, por con ese gesto, con el hecho de escuchar, de interesarte, apoyar esta música en los grandes medios, porque vamos a decir, prácticamente olvidada. Seguimos con un regreso bastante sonado a nivel internacional, lo nuevo de Refused, 17 años después de su separación. Se formaron en 1991, grupo sueco que muchos tal vez recordaréis, de hecho fueron bastante reconocidos, y ese The Shape of Punk to Come, ese trabajo de 1998, pues se ha quedado como una de sus joyas. Lo que pasa que ese mismo año la banda se separó. Se reunieron en 2012 para el festival Coachella, y a partir de ahí empezaron ya a decidir componer nuevas canciones que finalmente se van a plasmar en Freedom, el trabajo discográfico que nos van a presentar el próximo día 29 de junio a través del sello Epitaph. Así que vamos directamente a hacer estallar un poquito los altavoces con este potentísimo tema que es Electra, el cual tenemos como adelanto a lo nuevo de Refused. Ahí tenemos el retorno de Refused con Electra, el tema que os hemos pinchado de Freedom, el que va a ser su próximo trabajo discográfico. Y ahora pasamos a presentaros una nueva banda procedente de Bilbao. Estos, vamos, no fusionan tanta historia como Refused, que han sido una banda bastante rompedora, sino que lo que ellos hacen es directamente transmetal. Una banda nueva, una banda llamada Shrapnel Meat, pues de la cual tampoco tenemos mucha referencia, ya que es un grupo pues de reciente formación. Nos van a presentar un próximo disco, no sé si lo han editado ya o no, de título Ciclón B. El caso es que nosotros teníamos por aquí un tema que queríamos pincharos hace tiempo y finalmente hoy vamos a darle definitivamente salida. Así suena esta banda vizcaína con Obey or Die, uno de los temas incluidos en ese trabajo, Ciclón B.
Your freedom slowly taking away your life. The dooming life with no remorse, forcing to give what they like. They want you to surrender without taking any risk. And with no fear, preventing you from being found. You don't see your path. No place for grass. Forget revolution. This is the last solution. Obey your God. You can resist the fight, but nothing will prevail. What has followed, making your effort fail. Transition for salvation, escaping from the beast. Denying throughout, but it's just too late. You don't think you're bad. No place for rest. Forget revolution. This is the last solution. Obey your fear, the burden of your chains, assuming you do that. Blood is no more running. Yes, that's in your veins. No possibility for redemption. This is a dream nation. No one listens to the queen. Obey your death.
Bueno, pues nueva y prometedora banda que os hemos presentado, Slamdelmit, el grupo bilbaíno de thrash metal que os acabamos de presentar. Y vamos ya con nuestros invitados en el día de hoy. Pimea Mecha, les tenemos ya por aquí, no les vamos a hacer esperar, que luego tienen que tocar en Santander y hombre, hay que hacer lo que hay que hacer. También, como no, promocionar su música y darlo a conocer a nuestros oyentes. Primer disco que ellos editan, banda madrileña, formada hace, pues, si no me equivoco, en el 2006. Hasta el 2013 no graban este trabajo, Legacy of the Hated North, el cual nos ha causado gratísima sensación, como sabréis, pues la audiencia y también los que hayáis podido leer la crítica que tenemos del trabajo en nuestra propia página web, en lamiradanegra.es. Su estilo es el Viking Metal, el Pagan Metal, o como lo quiera llamar, porque la verdad que es uno de los estilos con más, vamos, con más calificativos, con más etiquetas: Pagan, Battle Metal, Viking Metal, Epic Metal, es decir, muchísimas formas de denominarlo. El caso es que me entendéis por dónde van los tiros. Himnos batalladores, himnos de guerra, pero a la vez muy festivos y que te invitan a tomarte una buena y fresca jarra de cerveza, cómo no. Vamos a ir con uno de los temas que a mí me parece de los mejores que se encuentran en la obra, en concreto con este décimo corte, Hunters of the Conquest, que ayer mismo interpretaban en directo y también, bajo mi punto de vista, fue uno de los mejores momentos musicalmente hablando, pese a esa sencillez con la que se puede coger un estilo de música, pues, destinado a hacerte disfrutar. También es muy de destacar la buena calidad instrumental, el trabajo que conlleva la composición de todas estas canciones. Aquí va un ejemplo. Con vosotros, Pimea Mecha. Así recoge primera mecha todas esas tradiciones nórdicas paganas en este disco, además de explícito título, Legacy of the Hated North, primera obra que nos presenta la banda madrileña y donde, pues bueno, quiero decir que yo creo que se han currado un grandísimo disco donde tenemos temas dentro de su estilo, pero con mucha variedad, temas más festivos, temas que pegan muchísimo más fuertes, temas más duros, temas más bailables, es decir, creo que es un trabajo pues muy completo y de muchísima calidad, así que por ello, pues tanto a Hugo, guitarrista, como a Miguel, teclista, que son los miembros que tenemos aquí de la banda, pues os doy la enhorabuena, porque creo que habéis hecho un grandísimo trabajo.
Muchas gracias.
Y bueno, formados en el 2006, como decimos, el trabajo pues no se registra hasta 2013, no sé si se edita en 2013 mismo, a mí yo creo que me llegó un poquito más tarde, creo que fue ya en 2014, pero bueno, hablándoos un poco de esos años, ¿no?, de la formación de la banda en el 2006 y de qué es lo que habéis tenido que vivir, ¿no?, durante ese tiempo para que se consolide un proyecto, además dentro de un estilo tan concreto como es el que hacéis vosotros.
Buenas. Pues sí, como dices, la banda nace en el 2006, a finales, por el otro guitarrista y yo, que somos amiguetes de toda la vida y tal, y decidimos lanzarnos a la arena de montar un proyecto. Y bueno, los principios fueron duros como los de cualquier banda. Estuvimos 2 años, pues eso, de un vaivén de músicos bastante importante, hasta que en 2008 ya entran la mayor parte de los compañeros. Entra Ángel, cantante, luego entra Hugo, que está aquí conmigo, luego entra Pablo, batería, y entra otro bajista que estuvo durante 2009 hasta finales, que ya entra Juanto, que es nuestro bajista actual, y ya pues la formación se completa ya a finales de 2009. Y luego desde 2009 a 2013, que como dices es cuando grabamos el disco, pues en 2010 nos ponemos a grabar una primera maqueta, que bueno, pues simplemente una carta de presentación, simplemente reflejar un poco los temas que ya estaban compuestos y tal y cual, en un formato uh-huh. algo mejor que lo que son las grabaciones que hacíamos nosotros para estudiar, ¿no? Y bueno, pues conciertos y conciertos y más conciertos y experiencia y composición de temas y trabajo y trabajo y trabajo, hasta que en marzo de 2013 pues ya entramos al estudio para grabar este Legacy of the Heathen North. Y bueno, pues un poquillo el periplo de la banda hasta la grabación del disco ha sido ese.
Y siempre ha sido la idea, desde el principio, ¿no?, hacer este estilo de música en concreto, que ya digo, tiene 5.000 calificaciones, pero al final la influencia es nórdica, básicamente, con esa épica, y también muy basado en la mitología, ¿no?, y en toda esa historia. Siempre ha sido esta la intención, ¿no?, desde que surge la banda.
Siempre fue la intención original. Lo que pasa que, bueno, como todo ha ido evolucionando, quiero decir, desde... En un primer momento, a lo mejor era un rollo más directo o más sencillo o más limitado, quizás. Y según hemos ido nosotros evolucionando como músicos, pues también hemos querido, dentro de que es un estilo que mezcla folk o melodías épicas con heavy metal, pues tenemos un montón de campo por explorar, ¿no? Entonces ahora estamos también en no encasillarnos, no quedarnos parados. Y dentro tenemos un mundo enorme por el que pulular y en ello estamos. Y bueno, en lo que viene vais a ver que manteniendo una seña de identidad, pero vamos a ir ampliando un poco el espectro. Pero vamos, la idea es esta.
También es evidente, ¿no? También, a pesar de que he hecho la pregunta, es evidente que surge ya con esa idea, porque el propio nombre de la banda, ¿no?, Pimeä Mecha, significa bosque oscuro en finlandés. Lo cual ya demuestra que os ibais directamente a coger de allí toda la esencia, claro. De ahí también la propia denominación de la banda.
Sí.
Sí, sí, o sea, en general todos los miembros de la banda pues estamos muy influenciados por la cultura metal del norte de Europa, de Escandinavia, Finlandia. Bueno, yo creo que cualquier persona que escuche metal hoy en día sabe que de allí hay millones de bandas muy buenas de todos los géneros. Y pues un poco lo que ha comentado Miguel, nosotros teniendo esa base, esas patas, digamos, firmes, ¿no?, del estilo de la banda. Pero bueno, tenemos al final un compendio de gustos e intentamos hacer de forma natural lo que va surgiendo, lo que nos pide nuestra evolución natural como músicos, nada más.
Y claro, la influencia ya es, hablamos de dos partes, ¿no? Una es el sonido, que claro, es el sonido evidentemente que nos lleva de aquellas tierras, el folk y toda esa... Pero luego también están los textos.
Es decir, os tienen que influir también las dos cosas, ¿no? Lo que eran las bandas de metal, que por cierto en el 2006 no estaba igual tan en boga el viking metal todavía como ahora, y había bandas, pero podríamos decir que era casi una novedad todavía a mediados de la década pasada. Y aparte luego está, no sé, lo que hay que leer, ¿no? O lo que te puede gustar a nivel de textos, de literatura también, ¿no? Las dos cosas os influyen.
Mucho, mucho, mucho. En ese caso, es una pena que no esté Ángel, nuestro cantante, porque sí, él es una biblia andante de la mitología nórdica. Pero sí, sí que nos influye mucho a la hora de escribir las letras. Miguel aquí es, no sé si un experto, pero al menos sí tiene una base muy fuerte del idioma finés. Uh-huh. Y sí, la verdad es que es una influencia muy grande. Todo lo que es la cultura nórdica nos interesa mucho, a nivel de estética, a nivel de historia, a nivel mitológico. O sea que en ese sentido sí, es una base muy fuerte en nuestro estilo.
De hecho, aunque la base luego en la que se canta es en inglés, siempre tenéis ese detalle de incluir algunos pasajes en finlandés. Yo no sé si incluso en algún caso se os podía pasar la idea de, porque igual es ya muy complicado, ¿no? Porque claro, cantar en inglés, bueno, para mí ya sería, en inglés ya sería imposible, en finlandés ya ni me lo imagino, ¿no? Evidentemente, pero hacer temas incluso íntegramente en inglés, ¿alguna vez lo habéis hecho? O sea, en inglés, en finlandés, perdón, ¿lo habéis hecho? ¿Se os ha pasado por la cabeza?
Pues la idea original, de hecho, era justo esa, era emular a Moon Sorrow, por ejemplo, que es un grupo que a David y a mí nos gusta mucho, y dijimos, venga, pues vamos a lanzarnos a cantar en finés. Lo que pasa que con el paso del tiempo también vimos que era algo más bien que limitaba, por un lado, y que lógicamente era más complicado por otro. ¿Por qué? Pues porque al final grupos que canten en finlandés normalmente son grupos de Finlandia, ¿no? Uh-huh, que claro, su idioma materno pues es el finlandés, es el finés. Y por tanto, a la hora de escribir letras lo tienen mucho más fácil, van a ser letras más interesantes y más variadas, ¿no? Y que van a expresar más. Y encima, pues claro, también te estás reduciendo a un mercado muy concreto, ¿no? También. Y entonces, bueno, esa idea la desechamos, pero sí quisimos mantener un poco ese, joder, un grupo de aquí abajo cantando en un idioma de tan arriba, ¿no? Pues es como una mezcla un poco extraña, que sí, nos parecía un toque exótico, un toque diferente y un toque que, pues eso, yo hablo finés y tal, y encima el mismo nombre del grupo también es en este idioma, entonces un toque que nos parecía que debíamos mantener, pero claro, cantando el 80-90% de las letras en inglés, que abre más mercados y que además para nosotros también es más fácil a la hora, sobre todo a la hora de que el cantante, que es quien escribe las letras, las escriba, porque él no habla finés, entonces.
Y además que la banda mismamente, sois de Madrid, como bien decís, pero captáis también lo que es ese sonido, que yo supongo que será un halago para vosotros. A mí, si me hubieran dicho que esta banda llega del norte de Europa, ¿cómo suena el disco? ¿Cómo están hechas las canciones? ¿Cómo se plasma la influencia? Yo me lo hubiera tragado completamente. O sea, lo cual yo supongo que para vosotros será un auténtico halago, porque es como si os hubierais metido ya no solamente en coger aquellas influencias, sino como si hubierais pasado un tiempo allí mamando lo que es el bosque, el invierno, yo qué sé, y lo que son aquellas tierras.
Pues sí, gracias. Sí que es cierto que, hombre, nosotros en general todo lo que hacemos lo queremos hacer lo mejor posible, y evidentemente si nosotros queremos plasmar esas sensaciones, ¿no?, esas ideas, pues intentamos hacerlo lo más fiable posible. Y en ese sentido sí que hay un trabajo importante en el que lo que contemos sea fiel y de verdad transmita lo que queremos. Uh-huh. Y en ese sentido, pues sí, hay bastante trabajo por nuestra parte. Sí.
Luego se puede, aparte de que sea cultura, de que sean leyendas, de que haya mucha historia dentro de esto, dentro de las letras, que bueno, aquí claro, tenía que estar igual Ángel como vocalista, que ya nos habéis dicho que es quien más se encarga de ello, pero bueno, vosotros lo entenderéis también, ¿no? ¿Se puede en cierta manera asimilar, o lo habéis hecho con doble sentido, de que la gente, pues, quien entienda mejor el inglés, que no en mi caso, ya digo, pero bueno, quien lo pueda entender, que pueda hacerlo también de alguna manera suyo, o nos centramos simplemente en lo que son los mitos, en lo que son las leyendas y lo que es aquella tradición?
Bueno, por un lado, el componente fundamental sí que es verdad que son mitos y historias antiguas y influencias puras de la mitología nórdica, pero luego también hay letras, pues yo qué sé, por ejemplo, letras festivas que podríamos aplicar en cualquier contexto, como la letra de Olud, ¿no?, que al final narra una fiesta al volver de una batalla, que puede ser cualquiera y tal, y alrededor de una hoguera y tomando cerveza como si no hubiera mañana. Y por otro lado también hay letras más quizá más abstractas o más personales, como puede ser Pime Ametsa, que al final es un hombre perseguido por sus propios pensamientos, que son los que tratan de acallarle y de perseguirle y tal. Y bueno, esa, digamos que trasciende un poco a lo que es la pura y simple mitología. Pero sí que es cierto que la mayor parte de las letras son en clave mitológica.
Luego es curioso, ¿no? Porque este estilo puede ser en cierta manera cerrado, ¿no? Es heavy metal con folk y te puede llevar a hacer las cosas de una manera muy determinada. Pero dentro de lo que son las sensaciones de esta música me voy dando cuenta, ¿no? Cómo se puede mezclar aspectos tan diferentes y sensaciones tan diferentes como puede ser la brutalidad por un lado, no, de lo que es una batalla, de lo que son las guerras, lo que es ese componente, con luego lo que es el componente festivo. Y resulta que se une con una naturalidad tremenda, ¿no? Por lo tanto, sobre todo para aquellos, ¿no?, que puedan decir, bueno, este estilo puede cerrar muchas puertas en el sentido de que es concreto, luego, sin embargo, es curiosísimo la cantidad de emociones que puede abrir dentro de sí mismo.
Sí, nosotros en ese sentido, es lo que comentabas tú en la presentación, es muy difícil catalogar a las bandas de este estilo, Viking, Pagan, Folk. Al final, aunque no lo parezca, es un estilo muy variado, lo que tú comentas. Puede haber diferentes sensaciones completamente contrapuestas en un mismo tema. Y la verdad es que pues creo que casan de manera bastante natural, no solamente, más concretamente, pensando en nuestros temas, sino en general en las bandas que suelen hacer estos estilos. Suelen mezclar con mucha naturalidad pues eso, temas de batalla sangrientos con temas puramente festivos. Y también creemos que es uno de los motivos por los que está triunfando este estilo mucho en los últimos años, porque al final no está exento el metal de tener también una sensación que pueda transmitir algo melódico o épico con solamente la brutalidad, digamos, la crudeza, ¿no?, que tradicionalmente transmite el metal. Y eso yo creo que mezcla muy bien y a la gente le llega bastante.
Bueno, si os parece, vamos a pinchar algo más de vuestra música y seguimos posteriormente charlando. Yo he elegido Antes of Conquest, que ayer me pareció que os quedó, bueno, de lo mejorcito del concierto. Había otros que podían ser más festivos, ¿no?, y igual movieron más al público, pero a mí, en cuanto a calidad, ese me encantó. ¿Qué queréis poner? Os dejo elegir a vosotros.
Pues no lo sé, ¿tú qué crees, Miguel? ¿Qué podemos poner?
Pues
vamos a poner este y luego vamos a poner otro.
Vale, pues por ejemplo podemos poner The Wolves Rebellion.
The Wolves Rebellion, la número 3, y vamos Buena precisamente vez. Con ese tercer corte de este Legacy of the Hated North, presentando hoy aquí este primer trabajo de Pime Ametsa. Oh. Pues ahí tenéis cómo suena fantásticamente bien la música de Pimea y Mecha, que nos llegan desde Madrid. Que hay que destacar pues estas grandes canciones que tiene la obra, pero además hay que destacar lo cuidado que está todo el disco, desde la presentación, también lo metido que está en el ambiente que vosotros le queréis dar. Es que incluso la numeración de los temas, pues yo no sé si es la forma en que los vikingos en su día numeraban, o no sé exactamente de dónde lo habéis sacado, pero incluso eso, o sea, lo que es la numeración, el 1, el 2, el 3, así hasta los 11 cortes que componen el tema, hasta eso habéis cuidado.
Sí, son runas. Ajá. Son números rúnicos.
Sí, sí, hay mucho trabajo de la banda también en ese aspecto. Como te comento, Ángel, es una pena que no esté, lo vuelvo a decir, porque de verdad que es una persona que entiende muchísimo de la cultura nórdica y de su imaginería y de la estética que tenían. Y la verdad es que es un aspecto que tratamos de cuidar mucho.
Y luego el propio sonido, ¿no? No solamente tener unas buenas canciones, sino que suene como suena el disco. Grabado en los New Life Studios con Daniel Melián y José Garrido, que yo creo que están haciendo unos trabajos de producción pues fantásticos. Y que además le puede venir muy bien al estilo vuestro, ¿no? Un estilo que tiene muchos detalles, que tiene esa presencia del teclado, esa presencia de diferentes sonoridades, que ellos precisamente están acostumbrados a ese tipo de música. Yo creo que con ellos os habéis tenido que entender perfectamente y el resultado aquí está, ¿no?
Sí, bueno, una de las razones por las que escogimos ese estudio es precisamente esa, ¿no? Que veíamos que las producciones que estaban haciendo eran acordes a lo que hemos buscado para este disco. Y pues eso, limpieza, que todos los instrumentos se entiendan, que todos tengan su cota de protagonismo, que todos se oigan. Y bueno, y tener al final un resultado compacto, con matices y en el que todo pueda diferenciarse y escucharse.
Sin hacerse un barullo, claro.
Dani y José, la verdad, les trato así porque ya prácticamente son amigos después del tiempo que pasamos juntos. La verdad es que son unos profesionales como la copa de un pino y además te lo pasas muy bien con ellos, sí. Con lo cual yo de verdad animo a todo el mundo que tenga una banda y quiera de verdad conseguir un trabajo profesional en sus discos, si pueden permitirse que se acerquen por Madrid a grabar con ellos, porque no se van a arrepentir.
Y captar todos esos detalles, no esas diferencias de sonidos. En el disco hay acordeón, hay teclado, en directo ya veis el teclado que hacen, sí, bueno, un teclado hoy en día pues puede hacer multitud de efectos y lo hace perfectamente. No sé si de cara al directo se os ha pasado por la cabeza el poder o contar con un miembro más o que Miguel pudiera hacer el acordeón en directo. ¿Qué habéis pensado al respecto?
Bueno, en su día yo empecé con el acordeón, además de con el teclado y tal. En el disco, como dices tú, sí que lo grabé yo. Y para directo es un recurso que nos guardamos bajo la manga. De momento los sonidos que llevo con el teclado son de librerías de sonidos de estas profesionales y tal, y la verdad es que se consigue un sonido bastante interesante, pero claro, nunca va a ser igual que un acordeón real. Como cualquier instrumento acústico, siempre suena mejor que un sampler, ¿no?, del mismo. Entonces, bueno, es unas que nos guardamos en la manga y quizá algún día se haga, pero de momento vamos con el teclado.
Bueno, yo entiendo que en este tipo de música te pones a meter instrumentos y puedes hacer al final una banda como pasa con Dracu, ¿no? Que son 8 componentes, violín, flauta. Pero bueno, es un estilo de música que se da mucho para ello. En algún momento, incluso a vosotros, algún tema os puede pedir, pues por ejemplo los violines, ¿no? Que dentro del folk es algo muy, vamos, que se lleva muchísimo. ¿Os lo ha llegado a poder pedir o lo habéis pensado?
Sí, bueno, de hecho los temas, como bien comentas, tienen, hablando de los instrumentos más allá de guitarra, bajo, batería, voz, tienen desde coros, clavicordios, hasta cuerdas en varios instrumentos de cuerda, ¿no? Tiene violas, tiene violines. Violín solista de momento no, flautas sí, hay varias flautas, varios whistles y tal en el disco. Entonces, esos sí que han sido grabados con teclado, no fueron grabados con instrumentista real. Pero de cara a los temas que vienen, porque esto es simplemente un primer paso, pero ya tenemos varios temas compuestos, uno de los cuales presentamos anoche. Y de cara...
Grendel,
sí. Sí, sí, sí. Pues de cara a los temas que vienen, de cara al próximo disco en el que estamos ya trabajando, seguramente en algún tema sí que pida algún violín. Si tenemos ocasión, lo meteremos real. Si no, lo meteremos con teclado. En fin, estamos pensando porque sí conocemos gente y sí conocemos amigos que pueden echarnos una mano pues con gaitas o con violines o tal, siempre que podamos y siempre que merezca la pena, porque la parte tenga una suficiente entidad, lo meteremos real. Y si son partes muy cortas o donde no merezca la pena o tal, pues lo lanzaré yo desde el teclado. Pero vamos, que es un recurso que sí que nos gustaría aprovechar y que vamos, que seguro que antes o después lo meteremos.
Y siempre dando la sensación luego en directo de que eso, de que es un directo, ¿no? De que no hay que llevar historias o demasiadas historias grabadas. Yo ayer lo que percibí fue alguna intro, alguna otro, sí que había efectos, pero prácticamente con el teclado se puede suplir todos esas cosas que en otras bandas son huecos, ¿no? Porque hay gente que precisamente no tiene teclado y te encuentras con unas orquestaciones tremendas grabadas que no da la misma sensación que cuando estás viendo realmente la música en directo.
Para nosotros eso es un punto bastante importante. Es decir, nosotros queremos que lo que suene en directo lo toquemos nosotros, ¿vale? No quiere decir que meter samples o orquestaciones por línea esté mal. Sencillamente es la política que nosotros tenemos en el grupo. Nosotros no queremos que lo que suene lo toquemos nosotros, ya sea mediante el teclado o mediante una aportación de un instrumento extra que podamos llevar en los próximos temas o los próximos discos. Pero en ese sentido queremos que sea muy fiel nuestro sonido, que salga de nuestras manos, digamos.
Claro,
en ese sentido.
Claro, digamos que, a ver, un disco y un directo son dos planos totalmente diferentes, ¿no? Pero nosotros no queremos engañar a nadie. Es decir, lo que dice Hugo, queremos que todo lo que se escucha en el disco, cuando vayas a un concierto, no se te quede el grupo hueco. Si en algún momento hemos metido, y de hecho ya en el disco pasa, y en los próximos temas pasarán, que a lo mejor se mete una línea de más, o hay partes que hay tres guitarras incluso, o se mete un instrumento adicional de teclado, pero a la hora de llevarlo a directo, tenemos que, o bien, yo qué sé, pues una cosa que haga un teclado en un momento dado, sustituirlo y que lo haga una flauta mientras mientras el teclado hace una base, o simplemente pues una línea que no sea muy fundamental, prescindes de ella, pero siempre que el tema no pierda. ¿Sabes? Que esa es la política que llevamos. No queremos llevar nada sampleado más allá de las intros. Y entonces que el tema tú lo puedas escuchar en directo y no te dé la sensación de ser un tema cojo, sino de ser a lo mejor en algún punto un tema diferente, pero o un pelín diferente, pero que no sea ni algo totalmente distinto ni algo que se te vaya a quedar cojo porque no puedas abarcarlo todo, ni algo que llevemos pregrabado de casa.
Luego, lo que es todo el desarrollo de Legacy of the Hated North, hombre, no vamos a decir que sea una obra, no sé si conceptual y tal, conceptual en el sentido de que aquí nos encontramos pues a Midgar, a Odín, a Rancor, no sé, vamos, toda esa historia, ¿no? En ese sentido sí que lleva una línea. Lo que pasa que sí, escuchando el disco, aunque sean canciones sueltas, sí da la sensación de que hay un sentido a la hora de escucharlo. Desde que entra la intro, parece que te predispone para la batalla, hasta que termina Pimea Mecha, que hay una parte más relajada al final, donde parece que lo que te queda casi son los restos. Y lo digo además en la propia crítica del disco, ¿no? Como si hubieras pasado, pues eso, como si te hubiera pasado un escuadrón vikingo por encima y esto es lo que finalmente queda. Y yo entiendo que eso también lo habéis buscado, que haya una línea, como dicen los grupos, ¿no? Un disco tiene que ser como un viaje, ¿no? Tiene que captarte al principio y dejarte al final con una sensación. Pues lo habéis conseguido a lo largo de estos temas, que te lleva, bueno, te va llevando así por toda la escucha, y un disco de 55 minutos se te pasa incluso, a mí por lo menos, rapidísimo.
Sí, sí, así es lo que tú has comentado. Nosotros hemos cuidado o hemos intentado cuidar hasta el más mínimo detalle, y evidentemente la ordenación, la temática, la historia que se va contando en los temas, hemos intentado que haya un sentido de tal forma que puedas escuchar el disco y digamos que tengas esa sensación de haber empezado un camino y llegar hasta el final por él mismo. Y incluso en directo nos pasa igual, siempre intentamos programar los setlists de tal forma que haya una serie de fases para que la gente vaya disfrutando y diferentes, digamos, etapas, ¿no?, en lo que es la duración del concierto. O sea que sí, en ese sentido es algo que procuramos cuidar.
Y una cosa que también yo creo que está enganchando mucho a la gente que le está gustando precisamente este estilo de música en estos últimos años, es el hecho de que habéis recuperado lo que muchas bandas han ido perdiendo, que es la estética en directo, la teatralidad, la imagen. Porque si nos damos cuenta, desde el heavy metal de los 80, cuando pasamos a los 90, parece que ya la imagen no era tan importante. A veces dices, para los que nos gustaba aquella época, ¿no?, de los 80, algo queda cojo, ¿no? No parece que estén interpretando como tal lo que me están contando. Bueno, pues una constante en todas las bandas de Viking Pagan, no en todas, pero en casi todas, es el hecho de que llevar disfraces, maquillaje y cuidar el directo está siendo también algo habitual.
Sí, bueno, en nuestro caso no queremos limitarnos simplemente a llegar, enchufar, tocar, disfrutar y que la gente lo pase bien y irnos. Nos gusta mantener esa estética, ¿no? Es un estilo con una carga lírica importante, es decir, que las letras dicen algo o cuentan algo, y nosotros como personajes de esa obra de teatro que estamos interpretando, pues tenemos que caracterizarnos, o por lo menos eso pensamos nosotros, quiero decir. Nos gusta ofrecer no un simple espectáculo musical, sino también visual, en nuestra actitud, pero también en nuestra vestimenta, en nuestro atrecho y en muchísimas cosas que, claro, no siempre se pueden llevar a todos los escenarios o tal, pero sí que tenemos más elementos de atrezo, de escenario que se irán viendo poco a poco, que sacamos en algunos conciertos y tal, y sobre todo muchísimas más ideas que iremos realizando pues según se vaya pudiendo, ¿no? Pero sí que nos gusta un poco adornar toda nuestra puesta en escena con eso.
Además, la gente te da mucho feedback al respecto, es una cosa que hemos descubierto, que la gente responde muy bien y se acercan y te felicitan, no solamente por la música, sino claro, por el aspecto que llevamos y demás. Incluso te encuentras con gente, digamos, especializada, ¿no?, en las costumbres o ropajes de los vikingos, y nos dicen, oye, vais de verdad muy auténticos, parecéis sacados del casting de Vikings o de Juego de Tronos. Y en ese sentido, la verdad es que pues eso también, ¿no?, te anima a continuar, ¿no? Ver que la gente pues es algo que agradece, lo disfrutan y lo valora.
Hay que conseguir parecer unos guerreros de verdad, ¿no? Que no solamente se quede en la música, sino también en la propia imagen. Antes, pues ya sabéis que, gente como Judas Priest marcaron mucho lo del cuero en la música, pero era relativamente fácil hacerte con una chupa y poco más, ¿no? Pero hoy en día también cada vez más vemos en los festivales donde se estila esto, que la propia gente, los propios seguidores de los grupos, van precisamente disfrazados como las propias bandas.
Sí, eso es. Al final es una manera, lo que hablamos, es una manera de sentirte identificado con las bandas a las que sigues. Y la verdad es que es de agradecer, es una cosa, a mí personalmente es algo que me gusta.
Sí, a mí también.
Simplemente la influencia vuestra puede ser, o sea, lo que es el epic, las bandas que están centradas en este estilo, o incluso también el propio heavy metal, ¿no? Yo creo que tiene que estar ahí, en el sentido de que, mismamente, yo que sé cuántas bandas ya desde los 80, aunque no hicieran este sonido, sí que las leyendas han estado impresas en el heavy metal de toda la vida.
Sí.
Que es otra cosa, que lo mismo digo. Ahora un grupo de heavy metal, ya no te imaginas, parece muy típico las portadas, pues eso, de batallas y tal, y sin embargo, este estilo sí que lo mantiene también. También habéis bebido de eso, de lo que es, pueden ser los clásicos, ¿no?
Nosotros, la verdad, aunque no lo parezca, nos influenciamos prácticamente de casi cualquier cosa. O sea, al final, los 6 miembros de la banda tenemos gustos dispares, muy variados, y en nuestra música, en nuestra manera de interpretar, ¿no?, o de entender el papel de ser músico en el mundo del metal, hay influencias no solamente de bandas de este estilo. Puedes encontrar referencias incluso a los propios Judas, que el batería de nuestro grupo es muy fan,
sí.
O bandas como In Flames, Death Melódico, heavy clásico, por supuesto Viking, bandas de folk. O sea, nosotros en ese sentido creo que se puede apreciar en nuestro disco. Intentamos beber de las influencias de cualquier cosa que nos guste y que creamos que pueda encajar.
Claro, además es que es lo que comentaba yo al principio, que si nosotros mezclamos folk con heavy metal, pues tenemos un campo enorme. Entonces lo que dice Hugo, ¿no?, tenemos bandas de dentro del heavy y también fuera de él y dentro del folk y tal, de mogollón de estilos distintos. Entonces, pues el simple hecho de mezclar dos mundos tan grandes, pues nos tiene que dar esa riqueza, casi por defecto, vamos.
¿Y qué os estáis encontrando una vez que tenéis el disco en la calle, que ya lleváis un tiempo presentándolo, teniendo en cuenta que hoy en día en esto de la música, y sobre todo en esto del rock y del metal, vamos, hay que ser guerrero, hagas el estilo que hagas, porque desde luego batallar y luchar para sacar adelante un proyecto, y lo estamos viendo aquí y demostrando, e intentando también pues dar voz a esas bandas que precisamente se lo están currando, lo estamos demostrando en cada programa, ¿no?, que hacemos. ¿Qué os estáis encontrando a la hora de sacar esto a la luz, ¿no? Las dificultades muchas veces de un de un país que en general pues la cultura yo creo que no la apoya prácticamente para nada, pero por otra parte sí un público que sí está demandando esto, y qué sería si realmente hubiera medios que lo difundieran como tendría que ser necesario, yo creo.
Pues bueno, la verdad que el feedback que recibimos de la gente está siendo bastante bueno desde el principio. Entonces nos estamos encontrando pues eso, que cada vez viene más gente a nuestros conciertos, cada vez podemos tocar más fechas fuera de nuestra ciudad, cada vez podemos conocer a más gente, cada vez nos escribe más gente diciendo, oye, he escuchado tu música desde no sé dónde y me ha gustado mucho, en fin. Por un lado eso, el feedback con la gente está siendo muy bueno y eso la verdad que nos encanta, ¿no? Cada vez, pues eso, los medios a los que os llega el disco, pues oye, hacéis críticas que honestamente están siendo muy, muy alentadoras. La gente que viene a los conciertos también de medios y tal está haciendo reseñas que están muy bien. Entonces parece que tanto nuestro concierto, o sea, perdón, tanto nuestro disco como los conciertos que damos presentándolo están gustando bastante a la gente. Eso por un lado. Por otro lado, pues mucha lucha, mucha batalla y mucha hipocresía también en este mundo, de gente que dice que apoya y que se le llena la boca, que luego no hacen nada, y te ves que en este país pues al final el espacio para la cultura es limitado, para la música es quizá algo más, y para una música como la nuestra pues más limitado aún. Entonces pues bueno, miras un poco hacia arriba, ¿no? Porque dices, hay que ir fuera, porque aquí, oye, pues no hay realmente gente con capacidad de acción, digamos, que apueste por bandas que empezamos, y por bandas de un estilo tan concreto como el nuestro, pues menos, ¿no?
Yo quiero recalcar más o menos como lo que ha comentado Miguel. Hay dos partes. Lo que nos llega de la gente, lo que es el público, eso es muy positivo y lo agradecemos de verdad enormemente, las felicitaciones por parte de la gente. En ese sentido estamos súper orgullosos. Y al final es lo que nos importa, que nuestra música le llegue a la gente. Sí es cierto que luego yo, que es la parte más de gestión, de intentar hacer un management bueno del disco, intentar promocionarlo...
El empresarial, claro.
Claro, es más complicado. Hemos puesto esfuerzos, dinero por nuestra parte, y de momento hemos tenido alguna experiencia un poco negativa, pero bueno, sí, claro. Entiendo como casi todas las bandas. Pero bueno, en ese sentido yo por lo menos intento quedarme con que la gente te felicita, la gente se te acerca y te dice que le gusta lo que haces, que al final es un poco el motivo por lo que hacemos esto.
Está claro,
supongo,
está claro.
Que el tema de salir fuera, también lo complicado es que, claro, lo tienes que compaginar la banda con lo que cada uno hacéis en vuestro día a día, es trabajar, estudiar, yo qué sé, lo que cada uno pueda estar, sí, haciendo, ¿no? Esa es la dificultad mayor para un estilo que, evidentemente, si a nivel europeo se pudiera salir, está clarísimo que yo por lo menos que escucho cantidad de música, no creo que desmerezca, yo diría, nada a muchas bandas que nos vienen desde aquellas tierras mismamente de las que vosotros os influís, y que no me parece que tengan por qué superar este disco. Lo digo siendo una persona que tampoco soy músico, pero sí que me empapo, vamos, de cualquier estilo. Igual por eso también tengo la cabeza, ya no sé, un poco atrofiada, ya no, mi opinión no vale para nada, pero vamos, quiero decir que yo no le noto una diferencia sustancial a lo que me pueda venir de una banda de fuera, a lo que estoy escuchando.
Gracias,
aquí.
Gracias, hombre.
Muchísimas gracias.
Sí, es lo que tú comentas, ya es una cuestión de organización, de agenda. Pero ya realmente no es tanto eso, porque al final cuando hay oportunidades buenas, todos hacemos un esfuerzo e intentamos apañarnos, nuestras familias nos apoyan, con lo cual en eso tenemos problema. Es más difícil encontrar una oportunidad buena de salir fuera. Por ejemplo, que me corrija Miguel si digo algún dato mal, porque él lo sabrá también, hace poco nos ofrecieron tocar en Rusia, hacer una gira de 15 días por Rusia.
Sí.
Pero evidentemente a nosotros encantadísimos de la vida, pero la realidad es que te dicen, no, te tienes que pagar tú todo el transporte.
Claro, claro.
Y al final la viabilidad económica, claro, es imposible. No, claro, le puedes pedir a una banda que te paguen 6 personas unos vuelos a Rusia y luego transporte durante 15 días por ese país, que además es enorme.
Es que al final si no te encuentras viviendo un poco a lo hippie, haciendo todo esto, un poco ser así.
Claro,
efectivamente. Sería la única manera de poder hacerlo, claro, porque de lo contrario...
Eso es. Entonces... Eso es. Por nosotros que no quede, pero claro, evidentemente tienen que ser unas condiciones, claro, donde puedan ser asumibles.
Claro, efectivamente.
Y luego también el poco respeto que hay por las bandas cuando en carteles prácticamente parece que te hacen un favor por aparecer allí. entiendo que, claro, que puede ser una oportunidad para la banda, pero también es verdad que si no se puede hacer, igual era mejor ni siquiera llamarles, ¿no? Porque parece que casi hasta pagas por aparecer en el cartel. No sé si os ha pasado, pero os podrá pasar, ya os aviso.
Sin el casi, que, sin el casi, sí, sin el casi, pues eso, pagas muchas
claro,
veces.
Claro, por eso digo, es algo que a mí me parece que, claro, no hay mucho respeto. Entiendo que tampoco hay un negocio, porque si yo pudiera, invertiría, vamos, estaría invirtiendo en las bandas, sabiendo que solamente que se puede recuperar, pero claro, también entiendo que es complicado por parte de quien se dedica a invertir, pero claro, de hacerlo de esa manera yo considero que es, claro, que como vosotros habéis dicho, es mejor por ni siquiera hacerlo. Claro. Y bueno, de cara al futuro, tenéis ya un nuevo tema, el disco, bueno, el disco se salió ya hace bastante tiempo, habéis presentado ya un nuevo tema, por lo tanto, después de estos conciertos, el de ayer y el de hoy, creo que estáis a puntito de incluso ya prepararos para grabar el siguiente disco, ¿verdad?
Bueno, después de este fin de semana tenemos más conciertos cerrados. Uh-huh. Tenemos en junio en el Long Fire Metal Fest de Albacete, que creo que tocamos con
Saratoga.
Zenobia, con Saratoga y con otras bandas más, que me perdonen, pero no tengo el cartel aquí completo. Luego en septiembre tocamos teloneando a Suidacra en Madrid, Zaragoza y Valencia, que también es una oportunidad muy muy buena para nosotros. Y bueno, y luego se están cerrando otras cosillas que de momento no podemos decir porque no están confirmadas y firmadas. Pero además de los conciertos, pues sí, estamos ahora mismo imbuidos en la composición del segundo disco, que, bueno, tenemos bastantes esperanzas puestas en él y tenemos ya no solo el tema que presentamos ayer, sino otro par de ellos ya terminados y tenemos muchas cosas en el horno ahí calentándose y poniéndose doraditas y bonitas para que queden bien. Así que en ello estamos y en cuanto las tengamos listas para que queden perfectas, pues nos meteremos al estudio.
Tenemos mucho avanzado y hay mucho trabajado. Nuestra idea es para ya después del verano, finales de año, intentar meternos en el estudio. Uh-huh. Luego veremos las circunstancias como vienen y demás, si hay disponibilidad de fechas en los estudios. Pero la idea es esa, ya tenemos mucho avanzado. Lo que pasa es que nosotros somos muy exigentes, nos exigimos mucho, entonces le damos 40 millones de vueltas a los temas hasta que decimos, esto está listo. Pero intentaremos que sea así el plan y más o menos.
Bueno, lo importante es siempre hacerlo con libertad, como queráis y como os guste, y disfrutar de este trayecto, y que nadie os puede quitar las buenísimas canciones que tenemos, por ejemplo, ya en este disco y que esperamos tener en el siguiente, que cuando sea, cuando lo tengáis redondito y cuando lo hagáis llegar, espero que os acordéis de un medio de comunicación como el nuestro,
pues,
como
la seguro, amiga de la... Seguro que sí, contad con ello, porque además yo quiero agradecerte desde aquí, que sé que desde que te llegó el disco nos has apoyado bastante y ya, bueno, encantado de haberte conocido ayer, de que hubieras venido y de estar hoy aquí, pero sé que hemos mandado el disco a muchos medios, muchos de ellos nos han apoyado y este es uno de los que más lo ha hecho, así que pues desde aquí nuestro agradecimiento.
Muchísimas gracias y estaremos encantados de volver.
Algo habréis hecho también para ganaros ese apoyo. ¿Qué ponemos para terminar mientras que, pues eso, que brindamos por Odín a la salud de Midgard?
Warsman, por ejemplo, Jotuns.
Jotuns, venga, vale.
Venga, Warsman, salud de Jotuns, vamos a escuchar.
Venga, pues la número 2 y nada, las puertas abiertas para un futuro que espero que nos volvamos a ver y que volvamos a estar juntos.
Cuando vosotros queráis.
Cuando queráis, aquí estaremos. Y a todos los que nos estén escuchando, los que vinisteis anoche, encantados de haberla compartido con vosotros. Y a los que nos estéis conociendo, pues nada, que...
Sois bien recibidos.
Os deletreo el nombre de la banda porque como es un poquillo complicado, a veces cuesta. Y mira, para que nos sigáis bien y sin ningún problema, el nombre es P, de Pamplona, I, de Italia, E, de Europa. Perdón, P, I, M, de Madrid, E, de Europa, A, con diéresis, otra palabra... M de Madrid, E de Europa, T de Toledo, S de Suecia y A con diéresis. Pimea Mezza.
Pues esta noche también recordad a la gente que estáis en Santander, en la Black Beer, ¿verdad?
No, en la Rock Beer de New.
A Rock Beer, vaya.
Sí.
Se parece el nombre. Venga, pues vamos con ese Warm Up Show de Jotuns y muchas gracias por haber estado aquí.
Muy bien,
a
vosotros.
Un saludo.
Yeah.
después de nuestros invitados en el día de hoy aquí en La Mirada Negra, que han sido Pimea Mecha. Estás escuchando a otro de los grupos que ayer tuvimos oportunidad de ver en la sala sonora de Erandio, acompañando precisamente a Pimea Mecha y a Incursed. Un cartel completamente compuesto por grupos del estilo de Viking, Pagan, Folk Metal, y que nos hizo pasar una noche pues de lo más agradable. Tendréis, por supuesto, crónica en lamiradanegra.es de manera más detallada. Ahora simplemente contamos un poco esas sensaciones calientes, sin analizar tampoco demasiado el repertorio en sí, pues porque, por ejemplo, a Dracun tampoco les conocíamos, les hemos conocido ayer. Era una auténtica sorpresa, una incógnita, saber lo que nos íbamos a encontrar con los catalanes, y la sorpresa fue del todo agradable. ¡Qué gran banda! Bueno, las tres, pero en concreto ellos, pues al no conocerles, la verdad que nos sorprendió mucho. Un octeto, porque es que son ocho componentes en el grupo, tenemos violín en directo, gaita, flauta, y rinden pues también un tributo a toda esa tradición, nórdica, con una propuesta que llevan a cargo de sensacional manera. El sonido, a pesar de que les jugó alguna mala pasada, alguna acople, pues a veces yo creo que tiene que ser difícil, ¿no?, también sonorizar a todos esos músicos, pero quitando ese pequeño, vamos, defecto del sonido y tal, la actuación que dieron fue francamente muy brillante. Con ellos descubrimos algunas cosas, como que, por ejemplo, el 1 de mayo en la tradición celta es el día de Beltaines. Significa que es el día en el que oficialmente para los celtas comenzaba el verano, y también había un cambio a la hora de llevar al pastoreo a diferentes lugares, y además a pastar precisamente en tierras, en esa hierba verde, en un mes como es el de mayo, pues que precisamente yo creo que es de los más, a nivel de la naturaleza, de los más bonitos, y no el más bonito de todo el año, bajo mi punto de vista. Alguno igual prefiere el otoño, no sé si esas hojas marrones, pero en fin, era lo que marcaba para ellos, aunque para nosotros sea el día del trabajador, y ellos, por ejemplo, pues tienen un tema dedicado a ese hecho. Temas festivos como el que hemos escuchado, Whisky, que tampoco faltaron en esa noche por parte de una banda catalana, pues prácticamente impecable, fabulosa a la hora de interpretar los temas. Lo mismo podemos decir de Pimea Mecha, nuestros invitados hoy, con una propuesta más netamente dura, más agresiva. Fantástica la labor de Ángel como vocalista, bueno, de todos los componentes, pero el vozarrón que expuso a mí me impresionó, cómo es capaz además de alternar esos registros, dejándose pues en ello esa, bueno, dejándose la voz, ¿no?, porque lo hace de una manera bastante natural, pero que con mucha agresividad, con mucha fuerza en todo momento a lo largo de la actuación, lo cual me parece que es destacable, al igual que el buen funcionamiento de todos los componentes. Mucha pegada también la batería, la verdad que la base rítmica es muy muy potente. Guitarras con mucha libertad a la hora de exponer esos solos y de compaginarse, y luego un teclado que aporta muchísimos detalles. Miguel es una pieza en el grupo pues que ofrece muchas pinceladas con ese teclado. Da gusto ver una banda de este calibre en directo, y es un auténtico lujo poder ver, pues para el puñado de personas que estábamos allí, no es que estuviera mal la entrada, pero bueno, nos gustaría que hubiera más gente en los conciertos, y es un auténtico lujo disfrutar de esta calidad en una sala pequeña, con posibilidad de apreciar precisamente todos esos detalles. Es verdaderamente fantástico. Y luego tenemos en curso presentando un nuevo disco que enseguida os vamos a estrenar, porque todavía no habían sonado aquí en el programa, este Elderslade, este nuevo trabajo discográfico de la banda formada en Aranda de Duero, pero ya sabemos que básicamente vizcaína, porque es donde están funcionando en prácticamente toda su trayectoria los últimos años, por lo menos lo vienen haciendo desde aquí, aunque recordar que está formada en Aranda de Duero, y la banda pues hizo un conciertazo. Yo de los que he visto, a pesar de que hubo un pequeño hándicap también en las actuaciones, es que fueron muy cortas, se le recortó un poco el tiempo a las bandas, bueno, por una historia que tampoco viene mucho a cuento, pero las salas tienen sus programaciones, y eso a veces pues afecta a los grupos, ¿no?, que se pueden quedar un poco reducidos de tiempo y no poder exponer todo con la tranquilidad y con el tiempo precisamente que ellos necesitaban. Entonces la actuación se hizo un poquito corta también, la suya, la de Incursed, ocurrió con las tres bandas. Destacar que esos nuevos temas me parece que ofrecen un subidón a nivel musical bastante grande con respecto a lo que ya ofrecían, que no estaba desde luego nada mal, pero por lo menos la sensación que me dio de guitarras, teclados, de cómo se ofrecía, cómo congeniaban entre ellas, cómo se fundían, me dio una mayor sensación, al igual que el doble trabajo vocal que desempeña la banda, que también pues creo que tiene bastante mérito por su parte, tanto lo que hace Naroth como lo que hace John Cole. John Cole, además, como teclista, creo que es un grandísimo músico, y su voz cruda, tal y como las pone, pues le da mucho juego también al grupo. Vamos, buenísima sensación la que me dejó nuevamente. Siempre me la han dejado, pero en este caso ya digo, creo que a nivel musical ofrecen una, no sé, una subida. Les vi mucho más fluidos, mucho más compenetrados, y entiendo que también una banda que desde que les llevamos viendo en estos últimos años pues tampoco ha sufrido cambios en la formación. Entiendo que también eso debe de irse notando, y así lo percibimos en este directo. Así que crónica de urgencia que hacemos aquí en La Mirada Negra de esa noche de Viking Metal que vivimos ayer, y como no, a presentar este nuevo disco de Incursed, con un tema en el cual algunos de los componentes se bajan a mezclarse con el público y montan una auténtica fiesta, probablemente uno de los más festivos de este trabajo, Beer Bloodbath. Así suena este nuevo disco que presentamos hoy aquí en La Mirada Negra. Se titula Elderslith y es lo nuevo de Incursed.
Revenge of my-
Bueno, pues esto ha sido todo. No nos da tiempo para más. Estaba pensando si poner algún temita más, pero estamos prácticamente fuera de tiempo. Un minutito nos queda para decirte adiós. Gracias por la escucha. Espero que hayas disfrutado del programa. Como siempre, para mí agradable estar aquí en estos estudios compartiendo lo que al fin y al cabo nos gusta. Así que contamos con todos vosotros para una próxima ocasión. Ya sabéis que siempre nos podéis seguir en lamiradanegra.es. Muchas gracias a todas las plataformas que nos dan cabida, de las cuales podemos llegar pues precisamente a ti. Volvemos a estar contigo el miércoles de 6 a 8 de la tarde y ya sabéis, sábados también de 11 a 1 del mediodía. Hasta la próxima, agur.